Abrir su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Ok, estamos ahí. Dice así la palabra de Dios. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedía un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elim, mujer de Urías, heteo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos esta mañana a través de la palabra, Señor. Danos consejo del cielo para que nosotros estemos advertidos a través de la palabra. En el nombre de Jesús, dame tu gracia para hablar a los presentes, los que están por las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar acerca de las consecuencias del pecado. Todo pecado trae consecuencias en nuestra vida. Aún los pecados ocultos, aquellos que uno comete en la oscuridad, en lo oscurito, donde nadie supo, no afecta a nadie. Así piensa uno cuando está sin Cristo. No, esto no pasa nada. Nadie sabe, no afecta a nadie. Sí afecta. Trasciende las siguientes generaciones cualquier pecado que cometamos. Pero aquí vemos la vida de David. David era un guerrero, un varón de guerra, un hombre de guerra fue David. David fue llamado por Dios y fue ungido. En 1 Samuel 16 fue ungido por rey de Israel, el segundo rey de Israel. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Él venció a Goliat. Él lo derrotó, pero David ganó muchas batallas. De hecho, es considerado un varón así de guerra, de veras que él, cuando quiso edificar el templo, dijo Dios: no, porque tú derramaste mucha sangre. Entonces, no será en tu tiempo, lo hará tu hijo Salomón. Tiene un llamado para Salomón y Dios así lo determinó. David fue un hombre, según la escritura dice, conforme al corazón de Dios. Pero pecó, bueno, pero fue un hombre conforme al corazón de Dios por la actitud que tuvo después de haber pecado. Pero lo que quiero mencionar es aquí, es todo lo que vino después de ese resbalón, de ese pecado que cometió. David iba a la guerra, pero esa vez no salió a la guerra, se quedó en casa. Se quedó en la casa real, realmente no sé por qué, pero ahí se quedó. Ahí se quedó David y dice la escritura que se levantó, creo que un poco tarde, relajadito, salió a la terraza, levantó la mirada, se estiró, me imagino, ¿qué es ahí? Se quedó viendo, ¿qué es eso? ¡Ay, una mujer! La vio muy hermosa, le gustó y como tenía autoridad, creo que abusó de la autoridad. ¿Quién es ella? La esposa de Urías. Llámela, por favor. Y esta mujer también hizo lo incorrecto, porque era el rey. Pero si hubiera habido en ella el temor de Dios, aunque sea el rey, lo siento, yo tengo a mi esposo. Pero bien, aquí vemos entonces qué pasa con la ociosidad. Cuando estamos de ociosos, y hoy día las estadísticas marcan que hoy día por la pandemia muchos cayeron en la pornografía, en el pecado sexual y en otras cosas que lleva la pornografía. Gente está cayendo en esas trampas del diablo, ¿debido a qué? A la ociosidad. Como no salían, estaban en casa, encerraditos en el cuarto, con un celular o una computadora, se metieron a navegar y a andar viendo pornografía y llevando su mente a otras cosas, desatando la perversión sexual en sus mentes. Un pastor que se dedica a hacer, bueno, hace estadísticas, escribe muchos libros, él dijo que muchos siervos de Dios, por no decir el nombre de los siervos, no dice el nombre, pero dice muchos siervos, ministros, cayeron en pornografía. Confesaron que ven pornografía en la encuesta que hicieron anónima. Confesaron, un gran número. También, otro gran número durante la pandemia, también cayeron en depresión. Pornografía, pecado sexual y depresión. Entonces, lo vemos aquí. Gente que cayó en la ociosidad porque ya paró su movimiento que traía de trabajo, de negocios y paró todo eso, se relajaron y buscaron un escape, una salida, ¿sí? Pero lo tremendo es que habla de ministros, personas que sirven a la obra de Dios, personas que predican, que enseñan y cayeron en ese pecado. No nos espanta, pero el temor de Dios nos debe de parar para no caer en esas cosas. Ahora, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él, en un tiempo ocioso, fue tentado, fue seducido y cayó en pecado sexual, cayó en adulterio. Dice aquí, envió a preguntar por ella, verso 3. Le dijeron, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Los hombres, este tema sirve muy bien para hombres. Los hombres tenemos que cuidar mucho los ojos. De hecho, Job hizo un pacto con sus ojos para no ver la mujer ajena o no ver la virgen. Hizo un pacto. Nosotros hacemos un pacto con los ojos cuando hacemos encuentros de hombres. Hacemos un pacto con los ojos. ¿Por qué? Porque el hombre por la vista. Y David cayó en esa trampa. En 1 de Juan capítulo 2 verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Si tú... Y también Jesucristo dijo en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cómo anda la lámpara? Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Los ojos, tenemos que cuidar dónde ponemos la mirada. Hoy día estamos viviendo un mundo visual, visual. Sales de tu casa, en tu carro, vas manejando, levantas la mirada, un panorámico que dice venta de no sé qué y una mujer ahí casi desnuda. Y el que vende o la mercadotecnia saben que eso atrae a los hombres, engancha a los hombres. Dice, ah, yo quiero ese carro porque la chica del carro, pues como que, relaciona el carro con una mujer. Sí, el lado sexual o la atracción. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Jesucristo dijo en Mateo 18:9 una declaración bastante tremenda. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros ojos. Bien, aquí el rey David cayó, pecó. El hombre y la mujer somos muy diferentes. El hombre, el ojo. Y sé que la mujer, yo no sé, soy hombre, dicen que el oído, lo que oyen, las palabras bonitas. Por eso usted ve mujeres bonitas con hombres no tan bonitos, ¿verdad? ¿Por qué? El Roger, o sea, lo que le dijo. Es decir que palabra, labia mata carita, dicen. ¿Sí? Hay hombres guapos, pero no saben. Y no conquistan nada. Hay hombres no tan guapos, pero se sienten guapos por dentro y conquistan. Bueno, el caso aquí es que tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestros ojos. David pecó con Betsabé deliberadamente. Le dio gusto a la carne. Ella después de pecar se limpió de su inmundicia, dice la escritura. se purificó, se fue a su casa, después le avisa, ¿qué crees? No, una llamada telefónica, no había, ¿verdad? Le manda un mensaje, estoy embarazada, no puede ser. Entonces David quiere tapar el pecado. Lo mismo queremos hacer nosotros muchas veces cuando pecamos. Vamos a cubrir esto que no se note. Es parte de la naturaleza caída del hombre, hombre o mujer, claro. ¿Se acuerdan Génesis capítulo 3? En adelante. ¿Dónde estás, Adán? Ah, oí tu voz y me escondí. ¿Por qué te escondiste? ¿Acaso has pecado? Ah, Señor, la mujer que me diste, pequé porque ella me invitó. David, ¿por qué pecaste? No dice, ¿verdad? Pero podemos especular. Bueno, es que, pues ella, pues ¿cómo se baña ahí afuera? ¿Qué no tiene un, aunque sea un, así como en los ranchos, ¿no? Unas palmitas por los lados y ya tapas todo y, hola, Dios. No. Ok, cúbrete. Uno tiene que cuidarse, pero está en el corazón todo esto. Por eso la Biblia habla de que la mujer debe de vestirse de manera decorosa. ¿Por qué? Debe de cuidar su manera de cuidar su cuerpo, que no sea. Usted sabe, David, pues pecó y no dijo nada. Se quedó ahí, como que no pasó nada. Y al contrario, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada la mujer, quiso hacer algo. O sea, usó una astucia. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 6, dice, entonces David envió a decir a Joab, el general, envíame a Urías, heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Urías era un hombre íntegro. Podemos ver aquí que este hombre era leal y fiel a su nación y a su rey. No así David. Hay personas que no ostentan ningún cargo en la iglesia y son más santas que el mismo que predica muchas veces. Escuchen eso. Hay personas que no ostentan ningún cargo en la iglesia y son temerosas aún más que aquel que aparentemente es un santo y un siervo. Dios mira el corazón del hombre. Urías veo que era íntegro. Dijo, ¿cómo? ¿Estar con mi esposa mientras mis compañeros en guerra, mi general y usted mi rey? No, me quedo aquí en mi servicio a la puerta del palacio. Este hombre era un hombre íntegro. David, al ver eso, pues tomó una decisión. Lo embriagó la siguiente noche y como quiera no se fue con la esposa. Era fiel, pero fiel. Era apasionado con su trabajo. Entonces David tuvo que planear su muerte. Y sigue el pecado. Si mi pecado no es confesado, me lleva a otros pecados. Un pecado llama a otro. El que empieza con cigarro puede entrar en la marihuana. Si la marihuana no le causa ya sensación así como de vuelo, va con la cocaína. Y si no, va con no sé qué y así más, ni las conozco. Al grado que buscan un placer algo mayor. Después ya eso no les sacia, buscan otras cosas y entra la perversión, el pecado sexual, la inmoralidad sexual, homosexualismo y otras, bestialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hay hombres que han caído en pecados terribles. Dices, ¿por cómo es posible? Si yo lo conocí. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios pide que cuidemos nuestro corazón. Si tratamos de cubrir el pecado, ese pecado como quiera va a salir. Él no pudo, pero tramó su muerte. Urías, sí, señor, dígame. Mire, llévale esta carta a Joab. Y la carta decía, ponme Urías en lo más recio de la batalla. Y Joab, pues obediente al Señor, lo puso en lo más recio de la batalla. Lo mataron. O sea, había engaño, adulterio, muerte. Y siguen los pecados, ¿no? Pero, ¿quién puede burlarse de Dios? Nadie. Porque Dios conoce nuestra vida, las cosas más íntimas. Hay un libro en el cielo donde se apunta todo lo que hacemos, todos los actos que hacemos se registran. ¡Ay, Señor! Hay personas que han tenido encuentros, han ido al cielo, Dios les ha permitido eso, mueren, van al cielo, Jesús les revela algo y luego los manda atrás a la tierra. Y han visto allá, sale una camarita y te sale todo. ¿Cómo? Si todo está registrado. Si tuviéramos conciencia de que cada acto de nuestra vida queda registrado en el cielo, no haríamos las cosas que son ocultas ante los demás. No lo haríamos. Tendríamos gran temor. No, Señor, no. Tú me estás viendo antes que mi esposa, antes que mi pastor o mi oveja, ¿no? Porque también puede ocurrir. Tú me estás viendo, Señor. ¿Qué pasó? Mataron a Urías. Murió. Pero el Señor viene y reprende a David. Esto desagradó a Dios. En el capítulo 12, en el verso 1, dice, Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, al profeta, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel y te libré de mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada, ahí está, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará, aquí está la sentencia, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste de Urías heteo para que fuese tu mujer. ¿Habrá algo que esté escondido delante de Dios? Claro que no. Aunque ahí la gente supo lo que David hizo. El esposo no supo. Dios usó a Natán para confrontar a David. Y David en ese momento reconoció su pecado. Es mejor reconocer ahora que llegar al cielo y encontrarnos con un juicio. Es mejor ahora ser confrontados por el pecado que hemos cometido y llegar delante de Dios justificados por la sangre del Cordero, Jesucristo. Es mejor ahora una vergüenza aquí en la tierra, no una vergüenza eterna en el infierno. Nos espera la gloria de Dios si nosotros confesamos a Jesús. Ahora, el Salmo 51 habla de lo que pasó con David. Mire cómo él confesó, él se veía que estaba bien quebrantado. Puedo usar un amigo, un pastor, un consejero, la Biblia, un libro, un manual, un curso para confrontar tu vida. El curso 12 pasos que estamos llevando en la iglesia ha sido de gran bendición para nosotros, porque nos confronta con nuestro pecado. La idea es no tratar con las consecuencias, sino con la raíz del pecado. Hay que arrancar de raíz la iniquidad de nuestras vidas. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lléveme más y más de mi maldad. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Ahí David está diciendo: contra ti pequé, Señor. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí vemos en ese salmo toda la declaración, la confesión que David hizo de su pecado después de la confrontación. Pero hay algo que aquí marca la palabra. El mismo David dijo: cuatro tantos. Tengamos cuidado, ¿no?, con lo que declaramos. Él mismo puso la sentencia: cuatro tantos. Si usted sigue la vida de David, su historia, sus hijos, todo, vemos que la espada estuvo sobre sus hijos. Murieron sus hijos. David sufrió mucho. El pecado trae consecuencias. Dios le perdonó, claro que sí, porque Dios es bueno. Cuando pecamos y confesamos, después de arrepentirnos, Dios nos perdona. Pero las consecuencias continúan. Por ejemplo, si alguien comete adulterio y en ese adulterio queda embarazada la esposa, nace un niño, o la señora, nace un niño. Y luego se arrepiente, pero el niño no lo vas a matar, ahí sigue. Crece, crece. Ahí está la señal, ahí va. Ahí está el niño. Y siempre tendrás un hijo así. ¿Qué hago? Es tu hijo. Eres responsable. Sigue. O sea, las consecuencias vienen. Ahora, vemos aquí lo que decía, aquí de la espada. Habla de las consecuencias del pecado. Siempre trae. El adulterio trajo destrucción, vergüenza, separación, desunión familiar, traumas emocionales en los hijos también. Aquí no habla de las mujeres de David, no dice qué pasó con las otras, porque después se casó con Betsabé, después de que murió Urías. De ahí viene Salomón. El hijo que nació de ese pecado murió. Y David oró. Y Dios le dijo que ese niño no iba a vivir, pero David estuvo orando en silicio y ceniza. Y al final, aunque él oró y clamó y todo, hizo todo lo que tenía que hacer, Dios dijo: me lo llevo, y se lo llevó. Después se casó con esta mujer y tuvo a Salomón y todo eso, ¿no? Pero el punto aquí es: las consecuencias siempre aparecerán. Qué tremendo. Nadie quiere consecuencias. Nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios bueno, misericordioso, pero justo. Es justo. Entonces, quiero que se lleven esto en la mente, porque, o yo también lo tomo en mi corazón, es: debemos de cuidar nuestra vida con Dios. En todo este tiempo de haber estado pues un poco desconectados en cuanto a relación personal y estar en la iglesia, nosotros nos preocupamos por las personas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Estarán conectadas con el cielo primeramente? No a redes sociales, con Dios. ¿O algunos ya se enfriaron? No sé, ¿qué está pasando? Pero lo que sí sé, que la maldad se va a multiplicar en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, posiblemente, yo no sé, puede ser. Pero lo que sí sé es que Dios demanda santidad. Si hemos pecado, vamos a confesar. Dios quiere librarnos de todo eso. Él es bueno. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasó con los hijos de David? No hay tiempo para ello, pero por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 13, vemos que hubo incesto. O sea, pecado sexual. Amnón, pues se enamoró de Tamar y abusó sexualmente de ella. 2 Samuel, capítulo 13. Y Tamar quedó pues desconsolada y afectada psicológicamente, físicamente, y no habla la Biblia más que pasó con ella. Y dijo su hermano Absalón: calla, mujer, no digas nada, es tu hermano. Pero Absalón se enojó tanto con Amnón, que era su medio hermano, hijo de David, que lo mató después. 2 años después lo mató. Absalón se rebeló contra su padre. Y al último, Absalón se acostó con las concubinas de David a plena luz del día en el terrado también. O sea, las cosas, los pecados traen consecuencias. Absalón murió también por la rebelión. Adonías, otro hijo de David también, él lo mató a Salomón. ¿Por qué? Porque también quería usurpar el poder y todos los demás. O sea, vemos que la espada estuvo sobre su casa. Que Dios nos libre del mal. Tenemos a Cristo. Y las maldiciones generacionales se pueden cortar ahora a través de Jesucristo, por su sangre, con la confesión. Y la iniquidad que corre por nuestras venas, la maldad, y que nuestros hijos le heredan, tenemos que cortarla en el nombre de Jesús. Ahora que somos cristianos, amamos a Dios. A mí me ha pasado, no sé usted, pero uno piensa: híjole, cómo la regué cuando era joven. ¿Por qué no entendí? ¿Por qué no entendí? Esos pecados pueden alcanzar la siguiente generación. Dios, me arrepiento, por favor, corta eso. No quiero nada de eso en mi siguiente generación, Señor. Ahora que entendemos, pero antes no entendíamos. Y era, el pecado era como, pues ya sabe, un deleite temporal. Pero ahora es una vergüenza para nosotros. Ya fuimos lavados por la sangre del Cordero. Estamos libres del pecado. Pero cuando tú ves a la siguiente generación, eso se está pareciendo a mí. No, no quiero esta herencia para esa niña. Quiero mejor lo bueno, Señor. Si hay algo bueno, dale lo bueno que tengo. De lo poquito que tengo, dale. Pero lo malo no lo quiero ver en ellos. ¿Cuántos aman sus hijos? No queremos nada de eso para ellos, ¿verdad? Les amamos. La siguiente generación tiene que ser una generación transformada. Así es que vemos que el rey, el dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre ungido por el Espíritu Santo, pecó. ¿Cómo? Sí, yo he conocido hombres, hablan en lenguas y tienen dones, ¿y qué creen? Se resbalan, caen. Una vez llevé un hombre de raya a su casa y en el camino lo entrevisté, pero era plática, soy preguntón. Me doy cuenta que estaba viviendo mal. Oye, pero ¿no me dices que Dios te habló, que te llevó al cielo y que te trajo? Oye, no, no puedes seguir así. Arrepiéntete de tu pecado. Pero no. A mí no me apantallas con tus dones. Gloria a Dios por los dones que traes. Pero tu vida tienes que arreglarla. Te dije, ya, ni modo, tuve que exhortarlo porque es así como a mí también me exhorta mi esposa, muy bien, por cierto. Porque mi esposa me puede exhortar. No, Raúl, esa no es así, es así. Ah, está bien. Claro, yo también, ¿verdad? Dice, no te dejas. Dice, simplemente que nos amamos y tenemos que decirnos las cosas porque vamos en la carrera. En la carrera por la fe, para llegar hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La unción es un regalo de Dios tremendo. Yo quiero más unción de Dios. Pero tenemos que permitir que la obra de Dios permanezca en nosotros y ser íntegros y cuidar nuestro corazón para Dios. Ser sencillos, sinceros, sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si pecamos, confesemos y sabiendo porque seguimos pecando, un pecado llama a otro pecado, otro pecado, otro pecado. Es como aquel que miente, tapa un hoyo y ay, la mentira, ah, pero va, tapa otro hoyo y no haya cómo hacerle para tapar todas sus mentiras. Y un día se le cae el circo, un día se le cae todo lo que armó, un castillo de arena. Pero Dios es el fundamento nuestro, Cristo es la roca de nuestra salvación y Él sustenta tu vida y sustenta la iglesia. Que Dios nos libre de todo mal. Es una oración que hacemos, Dios, que mi corazón tenga temor de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, adoraba a Dios, compuso cantos, inventó instrumentos, gloria a Dios. Y David está en el cielo, por supuesto, por la gracia de Dios. No importa cuánto pecado hemos cometido, el Señor nos perdona. Él nos libera y nos hace libres de todo. Pero ciertamente quedan huellas de esas cosas. Dios nos ayuda, está con nosotros. Gracias a Dios que en el cielo no hay memoria de todo este pasado. Allá tenemos un cuerpo glorificado. Si tuviéramos recuerdo del pasado, no seríamos felices, ¿verdad? No sería feliz en el cielo si recordara lo que hice en la tierra mal. Pero yo creo que en el cielo todo es renovado y para allá vamos. Quiero que recuerdes eso, para allá vamos. Eso quiero recordarte, el cielo es el lugar donde vamos a vivir. El pecado no tiene parte ni suerte con nosotros ya. Cristo nos ha liberado, nos ha limpiado, nos ha santificado. Pero tenemos que guardarnos, porque dice claramente Mateo, el que persevera hasta el fin será salvo. Tenemos que perseverar. Y esos pasajes me retumban mucho en mi corazón. Lo prediqué en la primera reunión con otro mensaje, pero voy a terminar con este. Mateo 24, en el verso 13. Dice que aquí está. 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. También Mateo 24:22 dice: si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos en un mundo lleno de maldad. Eso quiero que usted piense. Para el mundo es normal el pecado sexual y la inmundicia, es normal, pero no somos de este mundo. Tenemos temor de Dios y estamos en un proceso. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, todos estamos en un proceso. Hay personas mayores de 80 años y tienen su mente afectada por el pecado sexual. Usted ve noticias donde dicen una persona abusó de su nieta o un hombre de su hijastra. Esta semana pasada alguien estuvo orando por eso. ¿Por qué? Por la maldad que hay. No hay valores, no hay temor. Por la maldad que hay en el corazón del hombre. Solo Cristo puede arrancar la maldad de nosotros. Yo no quiero esa maldad en mí. Póngase de pie. Vamos a terminar. Acá el Facebook. Vamos a terminar. Si tú dices, yo, Señor, yo he pecado también. Yo quiero arrepentirme. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, hoy lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tu palabra se grabe en nuestro corazón, Señor. Tu palabra nos enseña que los tiempos que vivimos son bien peligrosos y que la maldad se ha multiplicado, Señor, y el pecado. Hoy día, para el mundo es tan común el pecado sexual. Hoy día hay diversidad, tipos de pecados sexuales, una lista larga de tipos o maneras, etcétera, de las cuales no debemos ni hablar entre nosotros, Señor, dice el apóstol Pablo. Señor, pero hoy nosotros entendemos tu palabra, que todo pecado trae consecuencias. No podemos tapar, esconder nada. Señor, pedimos que tú nos revises el corazón. Dispongo mi corazón, Señor, no solamente del lado sexual, sino en muchas cosas, en otras cosas, en otros pecados, mentiras o palabras o situaciones, ofensas o falta de perdón, cosas que nos pueden estorbar en el camino que que llevamos hacia la ciudad celestial. Señor, la iglesia, los que estamos aquí, los que están en casa, Señor, disponemos nuestro corazón para caminar en tu camino, Señor. Caminar en tus preceptos, guardar tus mandamientos con la ayuda de tu Espíritu Santo. Danos tu unción, Señor. Y atesoramos esa unción que pones en nosotros, ese poder de lo alto que está en nosotros. Señor, somos libres, pero no queremos usar esa libertad como libertinaje para pecar. Al fin, Dios me entiende y Dios lo sabe. No, Señor, porque tú jamás tendrás por inocente al culpable. Señor, aquí están nuestras vidas. Las ponemos delante de ti. Gracias, Señor. Gracias, santifícanos, Señor, más y más y más. No aparte de mí tu Santo Espíritu. David decía, cuando él fue confrontado, él entendió la gravedad del problema, del pecado. Dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, diciendo, no te separes de mí, porque pecado, sabiendo que el pecado nos separa de Dios. David mismo dijo, mientras callé, mis huesos se secaron. Señor, esa muerte espiritual viene a la vida de una persona cuando no confiesa, cuando no se arrepiente. Padre, queremos la vida de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Prepáranos para este mover que viene del Espíritu Santo. Prepáranos, Señor, para todo lo que viene en este tiempo. No sabemos cuánto dure esta pandemia. No sabemos si podemos seguir reunidos en los próximos meses. No lo sabemos, Señor. Tú lo sabes. Pero sí sabemos, Dios, que tú demandas de mí que me aparte para ti, que me separe del mundo, que no ame este mundo ni las cosas que en el mundo hay, sino a ti. Porque somos en esta tierra, solamente somos extranjeros. Vamos de paso rumbo a la ciudad celestial. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, los que están por las redes sociales, si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, dígale, Señor Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, pido que sea mi Señor y mi Salvador a partir de hoy, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, declaro públicamente que eres mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por cada uno de los que están aquí esta mañana, pido que tú estés obrando sus vidas y nos guardes en pureza, que guardes nuestro corazón, que cuidemos el tiempo, que no seamos ociosos, que guardemos el corazón, que tengamos temor y temblor en nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pedimos ese temor arraigado en nuestro corazón, Señor. No importa cuántas batallas hemos ganado en el pasado, no importa cuántas triunfos tengamos, lo importante es que cuando tú nos llames, estemos afinados contigo, Señor, estemos conectados al cielo. Padre, te pido por la iglesia, ayúdanos, Dios, a permanecer íntegros en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.